La semana pasada nosotros hicimos un recuerdo en cuanto al principio regulador, el principio regulador de la oración. Lo que me enseña es que el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por él mismo. Y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada en las Escrituras. Dios regula su propia adoración y no deja nada a la libre iniciativa humana. El principio regulativo me enseña que por cada elemento de adoración que hay en la adoración corporativa del pueblo de Dios, debe haber una orden bíblica. Esto, repasando lo que vimos en la clase anterior. El gráfico que estamos usando me enseña con claridad lo que es una adoración verdadera y lo que sería una adoración falsa. No hay adoración intermedia, no hay adoración a medias, ¿no? O es verdadera o es falsa. ¿Qué es la adoración verdadera? Todo lo que Dios ha mandado. Este es el enfoque correcto del principio regulador de la adoración. Adoración verdadera, todo lo que Él ha mandado. ¿Qué es una adoración falsa? Lo que Él no ha mandado. Y lo que decíamos la vez anterior, esto para mí es muy serio, porque ¿cuánto pueblo cristiano se puede estar reuniendo y puede estar entregando su corazón, su devocional, puede estar haciendo muchas cosas, pero si no es lo que Él ha mandado, eso lo pone en una adoración falsa? Parece duro verlo así, pero recuerden que vimos nosotros, de alguna forma anterior a este tema, vimos nosotros algún fundamento bíblico. ¿Qué me dicen las Escrituras con respecto a eso? La muerte de los hijos de Aarón cuando ofrecieron un fuego extraño. La muerte del sacerdote Usa cuando quiso sostener el arca del pacto que venía arrastrada en un carruaje por bueyes. Parece duro esto. La adoración mismo de Caín y Abel, yendo más allá todavía, ¿no? A Génesis. Caín trajo lo mejor de la tierra. Abel trajo el primogénito de sus ovejas. Y la adoración que Dios recibió fue la de Abel y rechazó la de Caín. Esto es serio, mis hermanos, porque mucho pueblo se puede estar reuniendo y estar entregando su adoración a Dios, pero si no es lo que Él ha mandado, es una adoración falsa. No hay término medio aquí. Y yo sé que algunos, por congraciarse con esto, caen en un enfoque no correcto del principio regulador. Voy a moverme, ¿eh? Lo que quiero decir es que para que haya tranquilidad. Pero miren, pastor, hermano, hay mucha gente que se reúne y da lo mejor de su devoción para el Señor. Todo lo que hacen, lo hacen de corazón para la gloria de Dios. Pero si no es lo que ha mandado Dios, es una adoración falsa. Pero este enfoque no es el correcto. Y en este enfoque sí puedo poner algunas cosas. Es decir, no lo encuentro en la Escritura, pero no encuentro su prohibición. No está explícito. Dios no dice nada al respecto, entonces, como no dice nada al respecto, entonces yo puedo considerar hacerlo. Este enfoque no es el correcto. No es el correcto, mis hermanos. A ver, claro, en este enfoque existe la verdadera adoración, lo que Él ha mandado. La adoración falsa, lo que Él no ha mandado. Pero si está o no está expresamente en la Escritura, si no está la prohibición, entonces puedo yo considerarlo. No es un enfoque correcto porque si pensamos en los hijos de Aarón que murieron porque salió fuego de la presencia de Dios y los consumió Nadab y Abiú, ellos llevaban un fuego, pero era un fuego extraño que Dios no había mandado. Regresando acá, mis hermanos, no es un enfoque correcto. El enfoque correcto del principio regulador es este. La adoración verdadera, lo que Él ha mandado, adoración falsa, lo que Él no ha mandado. Es decir, si aquí está lo que Él ha mandado, es una adoración verdadera. Fuera de eso, lo que Él no ha mandado es una adoración falsa. Y es duro decirlo, pero mucho pueblo evangélico está trayendo una adoración falsa. Si pensamos en algunos elementos que había en la adoración del Antiguo Testamento, nosotros hacíamos énfasis en algunas cuestiones como el mismo templo, el mobiliario, los sacrificios, los sacerdotes, el sumo sacerdote, el arca del pacto. Pero aún así, hoy, usted va al libro de Hebreos y puede encontrar ahí que todo esto era solamente una sombra y figura de lo que iba a venir en Cristo. Es decir, nosotros hoy tenemos la realidad. Estas cosas para ellos eran sombras, figuras, símbolos que apuntaban a Cristo como el cumplimiento. En el Nuevo Testamento vimos la semana pasada y nos ayudamos con la confesión bautista, en este párrafo 5, sí me da un lineamiento claro: la lectura de las Escrituras, la predicación, la audición de la palabra de Dios, la instrucción, la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, signos y cantos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él con entendimiento, fe y reverencia. Y al final dice también que se considera también la oración, el hecho de poder orar y haber tiempos de oración. Esto es la confesión bautista. Y ya abriendo un poquito, encontramos nosotros, entrando un poquito más en estudio, que en el Nuevo Testamento tenemos nosotros seis, por lo menos seis elementos definidos y claros en cuanto a lo que la iglesia hace cuando se reúne. Recuerde que el énfasis del principio regulador es la adoración cuando la iglesia está reunida. No es la adoración que haces en casa. En el culto familiar no es tu adoración personal, es cuando nos reunimos. Así como en el Antiguo Testamento había su normativa, en el Nuevo Testamento también la hay. Y por lo menos la semana pasada mencionamos algunos pasajes que ustedes ven ahí, en cuanto al canto congregacional, la predicación de la palabra, la lectura de las Escrituras, la audición de las Escrituras, la lectura pública de las Escrituras, la oración pública, la administración de las ordenanzas o los sacramentos, que solamente son dos, bautismo y cena del Señor, y también el dar. El dar es interesante porque la iglesia se reunía el primer día de la semana y cuando lo hacían se recogían las ofrendas o las colectas para los necesitados. No vemos más elementos. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos nosotros solamente esos seis elementos. La base bíblica y las circunstancias que giran en torno a cada elemento. Vamos entonces con lo que sigue a continuación, que es distintivos de la adoración verdadera y sus desviaciones. Aquí vamos a hablar de lo que es una adoración espiritual, una adoración racional y una adoración sagrada. Distintivos, rasgos. ¿Qué es lo que debe haber en una adoración verdadera para que sea verdadera? ¿Por qué es verdadera? Acuérdense, cuando vemos el gráfico general, adoración verdadera es todo lo que Dios ha mandado, lo que Él ha mandado. Adoración falsa, lo que Él no ha mandado. Pero definitivamente, si comenzamos a estudiar un poco, vamos a encontrar que existen distintivos o rasgos que caracterizan una adoración verdadera y también las desviaciones de estos distintivos o estos principios también que se les llama. Si hablamos nosotros de una adoración verdadera, la Escritura me enseña que la adoración verdadera es una adoración espiritual y una adoración racional. Por lo menos ahí, aquí tengo tres pasajes. Juan 4, 23 al 24. El Señor Jesucristo hablando con la mujer en el pozo y diciéndole: mujer, créeme, la hora es, ahora es, cuando la adoración no es ni en ese monte, ni en esa ciudad, ni en ese templo. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, dice el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y el Señor luego, siguiendo la narrativa de ese capítulo, el Señor le dice a la samaritana, la samaritana le dice: Señor, cuando venga el Cristo, el ungido, Él nos mostrará todas las cosas. Y el Señor le dice: mujer, yo soy el que habla contigo. Eso fue realmente impactante para la mujer samaritana. El Señor se estaba mostrando como el Cristo, el ungido, delante de ella. Ese pasaje me muestra a mí que la adoración verdadera es espiritual, es en espíritu y es en verdad. El énfasis del Señor es decirle a la mujer: mujer, no es en ese monte, no es en un templo, no es bajo ceremonias o ritos, es en espíritu y es en verdad. Otro pasaje que también hemos visto últimamente es Romanos 12:1. El apóstol Pablo diciéndole a la iglesia en Roma: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto lógico. Esa palabra racional, culto, quiere decir adoración o servicio a Dios. Es vuestra adoración racional, lógica. Es decir, que nosotros estamos usando nuestro razonamiento, nuestro intelecto para adorar a Dios. Y el hecho de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable implica una adoración espiritual. Eso lo encontramos en Romanos. Y otro pasaje que también nos muestra la adoración en espíritu y en verdad es Primera Carta a los Corintios 14:15. Solo he traído tres, podemos encontrar más pasajes realmente. El contexto de Primera Carta a los Corintios 12, 13, 14, ustedes saben, es Pablo corrigiendo las deficiencias que había en la iglesia de Corinto cuando estaban reunidos. Y les dice en el verso 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Está claro. Oramos en espíritu y oramos también con entendimiento. Es decir, usando nuestro razonamiento, nuestra inteligencia, el intelecto. Oramos y cantamos también. Cantamos en espíritu, cantamos también con entendimiento. La cita también que hace referencia a cuando nos reunimos, cantamos con salmos, signos espirituales. Es una manera también que muestra una adoración espiritual. Tres pasajes, mis hermanos, que nos enseñan que una adoración verdadera es espiritual y racional. ¿Por qué es espiritual? ¿Por qué decimos que es espiritual en base a lo que hemos estado viendo? En espíritu hace la adoración un producto del corazón y del alma, interna, es algo interno. Hablando en general de la adoración, estamos hablando de lo que es la adoración verdadera. Si decimos que la adoración verdadera es en el espíritu, es una adoración que viene del corazón y del alma. Es interna, una adoración interna. En espíritu hace la adoración un producto de un corazón regenerado espiritualmente. Acuérdense lo que Dios le dice, lo que el Señor Jesucristo le dice a la samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Padre busca a tales adoradores. Es una adoración interna, es una adoración que viene del corazón y del alma, que viene de un corazón que ha sido regenerado espiritualmente. Es decir, si no hay un corazón regenerado espiritualmente, esa adoración no es verdadera, porque será de una adoración que viene de un corazón natural. Y ustedes me entienden cuando yo hablo de corazón regenerado. Estoy hablando de un nuevo nacimiento. Estoy hablando de un nuevo nacimiento. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, no puedes entrar en el reino de los cielos si no has nacido. Todo lo que haces, todas las ceremonias, no te sirven. No vas a poder entrar en el reino de los cielos si no naces espiritualmente. La primera carta a los Corintios, el capítulo 2, al final, habla también de que el hombre natural no discierne las cosas que son del espíritu, porque se disciernen espiritualmente. Es decir, aquel que ha nacido espiritualmente puede dar una adoración espiritual. No es una adoración artística. No es una adoración decorativa. No es una adoración estética. O sea, la adoración espiritual no es artística, no es decorativa, no es estética, no es externa. Tanto que necesite una dimensión física, tangible o impresionante. Y esto nos permite usar algunas palabras que vamos a mencionar más adelante. A veces, si pensamos, por ejemplo, en el contexto de la iglesia católica romana o de muchas falsas religiones. ¿Por qué si van a hacer, por ejemplo, un templo, usan lo mejor, lo pintan, lo por dentro está lleno de oro, cosas hermosas, o sea, todo gira en torno a lo estético, a la belleza, porque es la manera en que se concibe la adoración, pero no es la adoración que Dios manda hoy. Hermanos, y yo sé que alguno puede decir, pero entonces, pastor, en el Antiguo Testamento era una adoración estética. Hermanos, hay una gran diferencia, porque es lo que Dios había enviado. entienda eso, que el tabernáculo, el mobiliario, la vestimenta de los sacerdotes y todo lo que se hacía, Dios lo mandó. No es que Dios le dijo a Moisés, mira, quiero levantar un tabernáculo, inspírate, haz lo mejor que puedes hacerlo. No, 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 no. Dios le mandó a Moisés hacer todo conforme al modelo que le fue dado, ¿dónde? En el monte, cuando estuvo Moisés en la presencia de Dios. Eso es muy diferente a lo que hoy podemos encontrar en muchas falsas religiones que tratan de crear una dimensión física sublime, impresionante, pero gira en torno a lo estético, a lo artístico, a lo decorativo, a lo externo. Y el Señor fue muy claro a la samaritana, no es en ese templo, no es en ese monte, no es bajo las ceremonias o ritos, los adoradores. El Señor le dijo, la hora viene y la hora es. Los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu. A eso nos referimos entonces con una adoración espiritual. Es muy resumido esto, porque más adelante vamos a entrar en un mayor detalle. Especialmente cuando veamos la desviación de este principio. Porque si no es espiritual, entonces es estética. Si no es interna, entonces es externa. Y es lo que muchos cristianos hacen el día de hoy. ¿Por qué decimos que es racional? En verdad, significa que la adoración debe ser correcta o lógica. Correcta o lógica. El pasaje de Juan nos habló de una adoración en espíritu y en verdad. Romanos 12 nos da referencia de un culto. Este es vuestro culto racional, vuestro culto. ¿Por qué correcto? Porque lo estoy haciendo como me lo manda la Escritura. Si no lo hago como me lo manda la Escritura, entonces ya sería incorrecto. Es un culto lógico porque yo uso mi razonamiento en lo que estoy haciendo. Pero asimismo, en verdad, significa que la adoración debe ser entendible o racional, con una mente clara y consciente de que estamos llevando adoración a Dios. Es lo que decía la cita de Corintios, ¿no? Oraré solo con el Espíritu, oraré también con entendimiento. Cantaré solo con el Espíritu, cantaré también con entendimiento. Es lo que no vemos, lo que sucede en muchos pueblos cristianos, donde supuestamente la gente está en el Espíritu, pero no entiende lo que está haciendo. En verdad, entonces, me indica una forma correcta, lógica, entendible, racional, con una mente clara y consciente. Yo sé lo que estoy ofreciendo a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra me lo enseña. Dios lo quiere de esta manera y así lo voy a hacer. De esa forma. Estoy usando mi razonamiento. No es una adoración justificada en las emociones, las sensaciones, los sentimientos, podemos decir también las experiencias, que son avivados para crear grandes experiencias de éxtasis. Ahí viene la palabra extáticas. Yo no estoy diciendo, hermanos, que si cantamos un himno que es muy hermoso y realmente bíblico para el Señor, nuestro corazón no salte de alegría. Eso es, yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy diciendo es avivar, manipular de alguna forma las emociones, las sensaciones, los sentimientos para crear un ambiente extático. Es decir, donde hay un éxtasis de emociones. A eso es lo que me refiero yo con extático. Nosotros podemos derramar nuestro corazón delante de Dios y alegrarnos y gozarnos, pero eso es muy diferente a que haya una manipulación de la adoración en cuanto a las emociones, los sentimientos, todo lo que se percibe. Muchos pueblos cristianos de hoy, y eso vamos a verlo también en la desviación de este principio de la adoración en cuanto a que es racional, es precisamente crear un ambiente extático. Tal vez si recordamos un poco nuestro contexto, especialmente si fue un contexto carismático, es lo que veíamos nosotros. antes de ser pastor, quien les habla era ministro de alabanza. Yo era un ministro de alabanza y mi objetivo era crear precisamente un ambiente como este. Si era un culto, creábamos un ambiente como este. Si era una reunión de jóvenes, creábamos un ambiente como este. Manipulábamos nosotros. Pero eso vamos a tocarlo más adelante, ya hablando de las desviaciones. Una adoración racional, entonces, implica una forma lógica, correcta, entendible, racional, clara, consciente. No está justificada en las emociones, las sensaciones y sentimientos. No está basada, hermano. Eso es lo que quiero decir. No está basada. No estoy diciendo que ustedes no puedan alegrarse su corazón y sentir mucha emoción cuando cantan un himno y alaban al Señor. Pero eso es diferente a que toda nuestra oración esté basada en lo que sentimos. Ese es el asunto. ¿Entiende eso? Que mi adoración a Dios esté basada en lo que sentimos. Que si no ponen la canción que me gusta, no puedo adorar a Dios. ¿Entiende eso? Porque salimos de un contexto así la mayoría de nosotros. Hay que ser sinceros en esa parte. Eso es entonces hablando de una adoración racional. Hablemos ahora que la adoración no solamente es en espíritu, espiritual, en verdad, racional, también es una adoración verdadera, es sagrada. Y aquí tengo tres pasajes. Primera carta de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Este pasaje me dice claramente que no amo el mundo, porque si soy amigo del mundo o amo el mundo, lo que el mundo me ofrece no va de acuerdo con lo que Dios establece. Y es lo que Santiago también reafirma en el capítulo 4, verso 4, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, en enemigo de Dios. Y un pasaje del Antiguo Testamento, del profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 26, dice ahí, hablando precisamente el profeta de lo que estaba pasando en el templo. Hay una visión muy preciosa ahí en Ezequiel, cuando Ezequiel es llevado y Ezequiel entra al templo, en el templo donde debe ser Dios adorado, hermanos. ¿Y qué es lo que encuentra Ezequiel? Adoración idolátrica, adorando a ídolos falsos, adorando a animales, reptiles, adorando al sol y a la luna, grupos de personas. Era una visión. Por esa razón, la presencia de Dios abandona el templo. Eso lo podemos ver en Ezequiel. Ahí hay un pasaje muy precioso. Y por eso la exhortación, la amonestación de Ezequiel es: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Mire eso. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Una amonestación. Sus sacerdotes, los sacerdotes, no pudieron distinguir entre lo que es puro y lo que es inmundo. No pudieron distinguir entre lo que es santo y lo que es profano. Una adoración verdadera es sagrada, de una manera muy resumida, es una adoración que trata las cosas bíblicas y sagradas con reverencia y santidad. Eso por mencionar un primer punto. Es una adoración que trata las cosas bíblicas y sagradas con reverencia y santidad. Lo que Dios estableció debe ser llevado con reverencia. Lo que Dios estableció, la manera de cómo Él estableció las cosas, deben ser consideradas con su santidad. Asimismo, es una adoración que exalta la moralidad bíblica y la autoridad bíblica. Lo que la Biblia nos enseña con respecto al carácter de Dios. Dios es santo y los que se acercan a Dios, ¿cómo deben de hacerlo? En santidad. Si pensamos en el Antiguo Testamento, había muchas cuestiones ahí con respecto a las comidas, a las bebidas, a la ropa y muchas situaciones que fueron dadas al pueblo de Israel para que el pueblo considere la manera en que se presenta delante de Dios y la reverencia debida a su nombre. Es una adoración que exalta la moralidad y la autoridad bíblica. Una cosa es decir, hablar de la autoridad y suficiencia de la Escritura, y otra cosa es hacer lo que dice la Biblia. Puedo hablar mucho de la autoridad bíblica, de la suficiencia de la palabra, pero considero lo que Dios ha establecido, lo considero con esa reverencia y santidad debida a su nombre. Es una adoración, y esto es un punto claro aquí, ¿no?, que hace una clara distinción y separación entre lo santo y lo pecaminoso, lo puro y lo inmundo, lo sagrado y lo secular. Que hace una clara distinción. Hay una la amonestación de Ezequiel a los sacerdotes, ellos no distinguieron entre lo santo y lo profano. Pensemos en la iglesia evangélica de hoy. La iglesia puede usar muchas cosas porque funcionaron en el mundo, y como funcionan en el mundo, las traigo también ¿a dónde? A la iglesia. Las traigo. Un ejemplo claro, ¿no? Coger una música muy conocida secularmente, cambiarle la letra y cantarla dentro de la iglesia, en un culto de adoración. ¿Entiende eso? Alguien podrá decir, pero ¿qué tiene de malo? Si teníamos que llevar el evangelio a los rockeros, entonces cantemos rock cristiano. Si tenemos que llevar el evangelio a los reggaetoneros, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace? Cantemos reggaetón. Hay una clara distinción ahí de este tipo de estilos musicales. ¿Acaso el mundo no los usa? ¿Por qué los voy a traer entonces a la adoración corporativa que hacemos a Dios? ¿Qué tiene de malo? La gente va a decir, no tiene nada de malo, antes es entretenido y captura las almas, pero ¿qué es lo que me enseña la escritura de la Biblia? Aquí es lo que la Biblia me dice en cuanto a su autoridad y en cuanto a la reverencia debida a Dios. La santidad de Dios debe ser considerada. Por eso hablamos entonces de que una adoración verdadera es una adoración también sagrada, santa. Una adoración que hace una clara distinción entre lo santo, lo pecaminoso, lo puro y lo inmundo, lo sagrado y lo secular. Por ejemplo, si pensamos en la predicación de la palabra, en la lectura de las escrituras, en un culto público, en un ministerio musical, ¿quiénes son los que pueden realmente servir a Dios con una adoración verdadera? ¿Podemos tomar a gente del mundo para que venga a hacerlo? Porque tal vez es un buen orador, porque es un buen motivador, porque es un buen músico. ¿Podemos hacerlo? Son cuestiones que hoy la iglesia no está distinguiendo con claridad. Considerando esto, mis hermanos, regresamos acá. El enfoque del principio del orador. Correcto. Una oración verdadera lo que él ha mandado, una oración falsa lo que él no ha mandado. Y en base a lo que hemos dicho, podríamos nosotros verlo de esta forma. Una oración verdadera es una oración espiritual, es una adoración racional, es una adoración sagrada. Es los distintivos, los rasgos de una adoración verdadera. Una adoración falsa, y esto ya nos familiariza con el vocabulario, porque estoy tomando del estudio del pastor Peter Master, una adoración en crisis, de esta parte en adelante lo voy a hacer. Una adoración falsa sería lo contrario. Si hablamos de interna, acá es externa, si, o podemos decirle, si es espiritual, estética, que necesita ver, que necesita mostrarse, externa, estética. En una adoración falsa sería una adoración no lógica, irracional, y voy a usar la palabra extática, porque esa palabra extática está asociada con precisamente la manipulación de las emociones, los pensamientos, las sensaciones, las experiencias. Pero asimismo, una adoración falsa sería una adoración profana. Considerando que una verdadera es sagrada o santa, una adoración falsa, lo contrario, sería una adoración profana o del mundo. Esta es la manera en que nosotros vamos a hacer el enfoque correcto del principio regulador de la adoración, considerando los rasgos de una adoración verdadera. Una adoración verdadera es una adoración espiritual, una adoración racional, una adoración sagrada. Amén. Hasta ahí vamos a quedarnos, porque la próxima semana vamos a entrar a lo que sería, creo que no, sí, lo que sería las desviaciones. Es decir, vamos a hablar un poquito más ya de cuando el pueblo de Dios se desvía de estos principios, de estos rasgos, y cae en una adoración falsa.